La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy para tratar el tema de la violencia de soldados rusos contra civiles en un suburbio de Kiev. Un equipo de la Cruz Roja Internacional fue liberado anoche cerca de Mariupol luego de ser detenido en medio de los esfuerzos de evacuación de civiles. Y los ucranianos llegan hasta la frontera sur de Estados Unidos en busca de presentar peticiones de asilo. Hoy es martes 5 de abril de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El Consejo de Seguridad de la ONU investigará la matanza de Bucha mientras Ucrania se prepara para nuevos ataques que podrían ser todavía más brutales en las regiones del este y del sur del país, informa Judith Martín Rodríguez.
Desde que empezó la invasión rusa el 24 de febrero, los residentes de Ucrania han tenido que acostumbrarse a vivir bajo una nueva realidad marcada por el terror, la incertidumbre y el desasosiego propios de un escenario bélico. Además, desde ese día, el estridente sonido de las sirenas antiaéreas no ha dejado de resonar en sus mentes y esta madrugada no ha sido diferente. Y es que Ucrania se prepara para nuevas ofensivas rusas en el este y el sur del país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió a sus pueblos sobre la relocalización de las fuerzas rusas, mientras reiteró una de sus peticiones más repetidas a los líderes de Occidente. El ejército ucraniano necesita más equipos militares para expulsar a los ocupantes de su país.
Seguimos preparándonos para una actividad aún más brutal de los ocupantes en las direcciones este y sur. Sabemos lo que están haciendo en Donbás. Sabemos lo que van a hacer cerca de Kharkiv. En algunas otras partes del país, Rusia concentra una cantidad significativa de militares y equipos allí, y esta actividad demuestra que las sanciones impuestas contra Rusia no son suficientes.
Hoy el líder ucraniano se dirigirá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde expondrá el caso de Bucha, en el que al menos 410 civiles habrían sido asesinados por soldados rusos, y expondrá la gravedad de la situación ante este organismo encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo, que tiene la potestad excepcional de tomar decisiones y obligar a los miembros a cumplirlas. Esta cita virtual tendrá lugar luego de que el presidente Joe Biden afirmara que su homólogo ruso, Vladimir Putin, debería enfrentar un juicio por crímenes de guerra.
Él es un criminal de guerra, pero tenemos que recopilar la información. Tenemos que seguir proporcionando a Ucrania las armas que necesitan para seguir luchando y tenemos que recopilar todos los detalles para que pueda haber un juicio por crímenes de guerra. Este tipo es cruel y lo que está pasando en Bucha es atroz.
Paralelamente, desde el Kremlin niegan todas las acusaciones de Occidente. Hablan de montajes, de conspiraciones y de puestas en escena al referirse a las horripilantes imágenes que continúan llegando desde Bucha. Y el embajador de Rusia ante la ONU aseguró que proporcionará pruebas fácticas que respaldan la postura del gobierno de Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La primera ministra ucraniana Irina Bereshuk informó hoy que 7 corredores humanitarios estarán abiertos incluso desde la sitiada ciudad portuaria de Mariupol y también Berdyansk, controladas por Rusia. La información fue divulgada a través de la aplicación de mensajería Telegram y dijo que los residentes de esas 2 ciudades podrán partir hacia Zaporizhia en su propio transporte. También se abrirán corredores desde la ciudad de Tokmak en la región de Zaporizhia y otras ciudades en la región de Luhansk. Bereshuk dijo en la misma publicación que las tropas rusas no permiten que nadie entre a Mariupol y que los rusos bloquearon a los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja en el asentamiento de Manjusk, al oeste de Mariupol, e informó que, después de las negociaciones, los representantes de la Cruz Roja fueron liberados por la noche y enviados a Zaporizhia. No quedó claro de inmediato, a partir de la declaración de Bereshuk, si Rusia acordó detener los combates a lo largo de los corredores anunciados. Algunos de los esfuerzos ucranianos para evacuar a los civiles a través de estos corredores habían fracasado anteriormente, ya que los combates continuaban incluso a pesar de los acuerdos con Rusia. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que un pequeño equipo fue liberado durante la noche.
Y en la frontera sur de California con México, los ucranianos en busca de refugio en Estados Unidos esperan la decisión de las autoridades para solicitar ese beneficio. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a San Diego, en California, y tiene los detalles.
1,700 refugiados ucranianos han llegado en las últimas semanas a Tijuana, esto de acuerdo a Enrique Lucero, quien es el director para Relaciones Migratorias de Tijuana. Él mismo explicó que durante el último fin de semana, por lo menos 400 refugiados ucranianos han llegado hasta esa zona fronteriza, de los cuales un 30% son niños. La mayoría de estas personas están volando al Aeropuerto Internacional de Cancún, así como a la Ciudad de México, y eventualmente llegan a esta zona de frontera, donde voluntarios estadounidenses han sido una pieza fundamental para asistir en el proceso de movilización de estos refugiados, quienes en ocasiones no hablan ni inglés ni tampoco español. Mientras tanto, este lunes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y su comisionado Chris Magnus indicó que la agencia está aumentando el personal y los recursos en la frontera suroeste de los Estados Unidos, sin dar a conocer detalles específicos del número de agentes o cuántas personas estarían siendo enviadas y a dónde. Mientras tanto, Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y quien también está a cargo de la patrulla fronteriza, aseguró este viernes que su departamento ha enviado ya a 600 uniformados para asistir con los procedimientos en la frontera entre los dos países. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde San Diego, California.
Y desde la frontera con México, también hay reacciones a esta restricción sanitaria conocida como el Título 42, que congeló las peticiones de asilo de migrantes que esperan en ese país. César Contreras tiene el informe.
La regulación conocida como Título 42, que permitió expulsar de manera expedita a migrantes solicitantes de asilo durante la pandemia, será derogada, y esto genera esperanza del otro lado de la frontera.
Pues sí, la verdad que es bastante alentador, porque muchísima gente sabemos acá, pues en todas las fronteras vemos miles de personas esperando esa oportunidad.
Según funcionarios estadounidenses, dicha regulación se levantará el 23 de mayo, pero los migrantes en Juárez, ciudad fronteriza al norte del estado mexicano de Chihuahua, aún desconocen la manera en la que funcionará.
Estamos como esperando una respuesta, no sabemos si eso depende de que tengamos una respuesta positiva o una respuesta negativa.
La migrante hondureña Eva Cruz desea reunirse en Nueva York con su hija menor, que cruzó la frontera sin acompañante adulto. Según datos de CBP, desde marzo del 2020 se enviaron de regreso a México o a su país de origen 1,7 millones de migrantes. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Thank you. Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con las noticias. La candidatura a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de la jueza Ketanji Brown Jackson avanzó un paso más el lunes en un comité clave del Senado cuyo voto adelantó su nominación para una votación plenaria más adelante esta semana. Se espera que la candidata del presidente Joe Biden sea aprobada por el Senado para servir en el Tribunal Supremo del país, estrechamente controlado por los demócratas, lo que la convertiría en la primera juez afroamericana de la Corte Suprema en la historia de los Estados Unidos. Antes de la votación, los demócratas del Senado elogiaron la amplia experiencia de Jackson y la calificaron como una de las nominadas más calificadas en la historia de la Corte Suprema. Jackson no obtuvo votos republicanos en una votación de 11 a 11 en el Comité Judicial del Senado, pero los demócratas aún pudieron hacer avanzar su voto al Pleno utilizando los procedimientos del Senado. Jackson, de 51 años de edad, se desempeñó como jueza durante casi una década y tiene experiencia como secretaria en todos los niveles del sistema federal, incluso en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, trabajando con Stephen Breyer, precisamente el juez a quien está nominada para reemplazar. Se espera que el Senado comience el debate y realice una votación final sobre su nominación antes de partir hacia el receso de vacaciones de Semana Santa a finales de esta semana.
Y en otra noticia que destacamos, el gobierno de Estados Unidos anuncia importantes medidas para apoyar al gremio de los camioneros en el país y aliviar los problemas en las cadenas de suministro. Héctor Contreras con detalles.
El presidente Joe Biden reconoció la importancia del transporte terrestre en el país a través de los camiones de transporte pesado y anunció una serie de medidas que apoyen el trabajo de los camioneros e incentivos para que se mantengan en el trabajo y puntualizó las dificultades que aún enfrenta el país a raíz de la interrupción y rezago de las cadenas de suministro.
Los mismos productos se han ralentizado por la interrupción de la cadena de suministro. La demanda de la cadena era alta y la oferta se interrumpió, por lo que la receta para precios más altos está dada. Eso es exactamente lo que vimos no solo aquí, sino en todo el mundo. Sabíamos que necesitábamos todas las herramientas a nuestra disposición para abordar el problema, y la mejor manera de hacerlo era invertir en personas que hacen que la cadena de suministro funcione. Los camiones mueven alrededor del 70% de todos los bienes en este país.
Al evento realizado en los jardines de la Casa Blanca el lunes, asistieron representantes del sector de los camioneros y el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, y juntos resaltaron la importancia de este gremio en el desarrollo económico del país y su impacto en las cadenas de suministro, algo que ha hecho que los estadounidenses deban pagar más por sus bienes y servicios recientemente. Dentro de las medidas anunciadas por el presidente Biden, se anunció una partida presupuestal por $57 millones para ayudar a los estados a emitir en un menor tiempo las licencias de conducción necesarias para manejar este tipo de vehículos, además de algunos programas que permitan a los aspirantes a tener un ingreso económico mientras se forman como conductores profesionales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Costa Rica se prepara para iniciar un nuevo gobierno luego de las elecciones del domingo que le dieron el triunfo a Rodrigo Chávez, luego de vencer a su opositor José María Figueres en una segunda vuelta electoral. Donaldo Hernández tiene el reporte.
Osman Víquez, un simpatizante del presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se puso a barrer una calle de San José y dice que su acción es simbólica y que representa el triunfo del Partido Progreso Social Democrático sobre la clase política tradicional.
La escoba representa que barremos la corrupción. Estamos cansados de que los gobiernos anteriores estén saqueando el país.
El Tribunal Supremo de Elecciones anunció como ganador al candidato de centroderecha Rodrigo Chávez, quien obtuvo el 52% de votos, frente al candidato de centro, José María Figueres, quien obtuvo el 47%. Figueres reconoció su derrota y Chávez aprovechó su primer discurso para prometer que la economía mejorará y que logrará reducir la desigualdad.
Yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar profundos y positivos cambios en la forma de gobernar Costa Rica.
La abstención fue la más grande de la historia moderna, al alcanzar un 43%, pero varios ciudadanos como Luis Carlos Celedón, que votaron por Chávez, creen que está capacitado para gobernar el país centroamericano, pues tiene un doctorado en economía.
Es una persona de trayectoria, una persona que sabe de finanzas públicas, que ha estudiado el país.
Chávez es nuevo en política, pero muchos costarricenses como Marlon Segura destacan que tiene mucha capacidad.
Es también un rompimiento importante, me parece, de la política tradicional, que era lo que representaba don José María Figueres.
El presidente saliente Carlos Alvarado fue el primero en felicitar a su sucesor, a quien le pidió trabajar una transición ordenada. Rodrigo Chávez asumirá su mandato el 8 de mayo y gobernará hasta el año 2026. Donaldo Hernández, Voce América, Costa Rica.
En tanto, en Nicaragua no se esperan cambios en la política internacional de Costa Rica hacia el gobierno sandinista con el mandato del presidente electo Rodrigo Chávez. El informe con Daliana Ocaña.
Costa Rica tiene un nuevo presidente que asumirá funciones el 8 de mayo de 2022 hasta 2026. El mandatario electo Rodrigo Chávez ya se refirió a la postura pacífica y diplomática que, según afirmó, tendrá su gobierno con la administración del presidente Daniel Ortega, señalado por miembros de la comunidad internacional de sostener una dictadura en el país y cometer crímenes de lesa humanidad. Pese a esas iniciales declaraciones, analistas nicaragüenses, como el ex embajador de Nicaragua en la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, sostienen que Costa Rica no cambiará su postura respecto al gobierno sandinista.
Costa Rica va a seguir la sintonía de los Estados Unidos. Costa Rica va a hacer lo que Estados Unidos le diga con respecto a Nicaragua. Si Estados Unidos le dice que hay que retirarse, se van a retirar.
El gobierno saliente de Carlos Alvarado ha mantenido frías relaciones con el presidente Daniel Ortega. De hecho, desde junio de 2018, Costa Rica no había enviado embajador a Nicaragua hasta marzo de 2021, cuando se oficializó el envío de una diplomática, según informaron entonces en una nota de prensa, pero la decisión cambió nuevamente cuando el gobierno costarricense pausó el envío de su representante. El defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, quien se encuentra refugiado en Costa Rica, dijo a La Voz de América que confía en la institucionalidad democrática de este país.
Y en la continuación de una política coherente de Estado, de esa tradición costarricense, de respeto a los derechos humanos, que ha sido una tradición de Costa Rica.
El presidente Chávez, por su parte, dijo textualmente que el interés de los costarricenses es tener una relación pacífica con todas las naciones del mundo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Autoridades en Ecuador piden un régimen disciplinario diferente para los cabecillas de bandas delictivas por el último levantamiento de presos en una cárcel al sur del país. Giselle Jácome informa.
Ecuador sigue golpeado por la violencia en las cárceles que se encuentran sobrepobladas y donde no existe diferencia entre un criminal, un narcotraficante o una persona privada de su libertad por no pagar las pensiones alimenticias a sus hijos. El último motín registrado el fin de semana en la provincia de La Suay, al sur del país, deja 20 presos muertos y una docena de heridos. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, menciona que tienen identificados a los reos que provocaron los disturbios.
Están identificadas las personas que lideran a cada uno de estos pabellones y cada una de las organizaciones. Son alias Ariel y alias Anchundia.
Los dos sujetos pertenecían a la banda de narcotráfico llamada Los Lobos, la que se dividió, y los disidentes buscan tomar el control de la cárcel El Turi. El ministro Carrillo mencionó que estos problemas no se producen por el hacinamiento, sino por el comportamiento de los privados de libertad. Ahora hay una comisión pacificadora con representación de la sociedad civil, académicos, derechos humanos, iglesia y apoyo internacional que está trabajando desde hace 4 meses y tuvo sus primeros resultados, pues evitó que el número de víctimas fuera mayor, según remarcó el ministro Carrillo.
Estimo que están haciendo un gran trabajo y terminarán la tarea.
El ministro Carrillo recomienda que los cabecillas de estos amotinamientos deben tener un régimen disciplinario diferente y que se inicie un censo de privados de libertad para atender el pedido de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que pide garantizar la seguridad de los contraventores. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y un grupo de expertos alerta sobre el contexto de desastre ambiental que enfrenta Venezuela. Los detalles con Carolina Alcalde.
Una investigación sobre la situación socioambiental en el país presentada por el Observatorio de Ecología Política de Venezuela evidencia que la degradación ambiental avanza de manera sistemática como consecuencia de las políticas gubernamentales. Al presentar los hallazgos, el antropólogo Francisco Velázquez resaltó que durante el 2021, año en el que como consecuencia del colapso de la industria documentaron unos 73 derrames petroleros, el gobierno del presidente Nicolás Maduro continuó consolidando instrumentos de orden legal que favorecen las actividades extractivas con pocos controles.
Observamos también con preocupación el avance de las lógicas de despojo, de explotación de la naturaleza y los territorios, los cuales son llevados por entramados de corrupción de diversos grupos armados que se coaligan con sectores del Estado.
Al respecto, la socióloga e investigadora del observatorio, Elsa Rodríguez, advirtió que junto a la instrumentalización de leyes que propician la expansión de la minería, el discurso gubernamental ha ocasionado la explotación intensiva de minerales en distintos estados de Venezuela, incluyendo parques nacionales.
Hay contaminación de mercurio en diversas cuencas hidrográficas del país, por ende hay presencia también de mercurio por bioacumulación en distintas comunidades indígenas y mineras.
Sobre el proyecto de ley de zonas económicas especiales que próximamente podría ser aprobado en segunda discusión por el Parlamento de mayoría chavista, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que se trata de un instrumento que pretende generar riquezas y nuevas fuentes de desarrollo para el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto universitario, Kansas ganó el lunes su cuarto título de la NCAA gracias a una frenética ofensiva en la segunda mitad que borró una diferencia de 16 puntos y le dio la victoria 72-69 sobre Carolina del Norte en una lucha épica entre universidades con programa potente de baloncesto. Fue la remontada más grande en la historia de las finales por el título, que superó a los 10 puntos de desventaja que borró Kentucky en 1998 para imponerse a Utah. David McCormack anotó la canasta que cambió la balanza cuando quedaban 1 minuto 21 segundos y después otra a 22 segundos del final, que puso a los Jayhawks 3 puntos arriba. North Carolina falló sus últimos 4 tiros, incluidos el triple desesperado de Caleb Love, mientras sonaban las bocinas. Su lanzamiento apenas rozó el aro después de que los árbitros determinaran que el jugador de Kansas, DaJuan Harris, había pisado fuera en un pase cuando quedaban 4 segundos. Y las puertas del Augusta National abrieron poco después de las 7 de la mañana del lunes, no parecía como si iniciara la semana del Master hasta poco antes de las 3 de la tarde. Tiger Woods estaba en el primer tee y este no era el momento de estar comprando playeras o gorras o estar formando para adquirir un sándwich de queso con pimiento. Eso fue más que evidente para la multitud más grande en un hoyo, excepto por el circo en el hoyo 16, par 3 en el abierto de Phoenix. Woods atrae la atención en cada Master que juega así. Ha sido desde el primero de sus 5 chaquetas verdes que ganó hace 25 años en el golf. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Para la primera semana del mes de abril, Morbius, la aventura del universo Marvel, ocupa el primer lugar aquí en Estados Unidos con aproximadamente 40 millones de dólares y 84 millones de dólares a escala mundial desde su estreno. Sony gastó 75 millones de dólares en hacer la película. Daniel Espinosa dirigió Morbius, cuyo elenco incluye Adri Arjona, Matt Smith, Jared Leto, Michael Keaton y música de The Doors. When you're strange, no one remembers your name. En segundo lugar está la película de aventura de Paramount, The Lost City, que lleva recaudados 55 millones de dólares en su segunda semana. La ciudad perdida está protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum. The Batman con el vampiro murciélago Robert Pattinson está en tercer lugar. En 5 semanas, la película de Warner Brothers ha recaudado 349 millones de dólares aquí en Estados Unidos y a escala mundial 712 millones de dólares. Jon Batiste celebra 5 premios Grammy y el dúo de rhythm and blues Silk Sonic 2 galardones en la más reciente entrega de los premios de la Academia de la Grabación. Batiste, que dirige la banda de The Late Show with Stephen Colbert, ganó Álbum del Año por We Are, un trabajo de jazz inspirado en el movimiento Black Lives Matter. Silk Sonic, es decir, Bruno Mars y Anderson .Paak lograron Canción y Disco del Año por Leave the Door Open, mientras que Olivia Rodrigo celebra 3 Grammy, entre ellos Mejor Nuevo Artista. También se llevaron 3 Grammy Foo Fighters, incluido Mejor Álbum de Rock por Medicine at Midnight. La legendaria compositora canadiense Joni Mitchell obtuvo su 10º Grammy, en esta ocasión por Mejor Álbum Histórico, que contiene varias de sus primeras grabaciones. Además, el 1 de abril, Music Earth le rindió homenaje por su vasta contribución al mundo de la música. Abril 1964, los Beatles pasan 5 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Can't Buy Me Love. 1981, ABBA estrena Super Trooper de su 7º álbum, The Studio. La canción de Benny Anderson y Bjorn Elvius alcanzó su punto máximo en el puesto 45 de las 100 calientes. de ABBA también son The Visitors y S.O.S. 1970, Chicago debuta en la Hot 100 con Make Me Smile, de su segundo álbum de estudio, Chicago 2. Make Me Smile alcanzó el número 9. Chicago 2 incluye Color My World y Wake Up Sunshine. Chicago pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.